Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Su Date con los Números, el podcast donde tratamos de traer esos números globales y locales de una forma mucho más sencilla. Yo soy Jorge Vindas y hoy me acompaña, como de costumbre, don Walter Chinchilla con un buen café negro. Con azúcar hoy lo veo, don Walter, ¿cómo está?
No, que va, es esplenda. Sin hacerle comercial a nadie, pero es esplenda. Y acuérdense de mi lema, sin fe y sin café es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, Jorge, y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan.
Hoy hablaremos de Banco Central y sobre todo trataremos de inmiscuirnos un poquito en su mente, como si fuera una persona. ¿Cómo piensa el Banco Central?
Es correcto. Hoy vamos a hacerle terapia al Banco Central. Sí, vamos a tratar de entenderlo para tratar exactamente la idea es entenderlo para nosotros poder tomar mejores decisiones.
Creo que sería bueno iniciar con por qué existe el Banco Central, cuáles son sus principales funciones y objetivos, sobre todo en nuestro país, en el tema de política monetaria.
Claro, mira, los bancos centrales existen porque se necesita una institución que emita dinero. El que emite dinero en los países es su respectivo banco central, salvo en las economías que han decidido tener una moneda ajena que no es la propia, como por ejemplo Ecuador, El Salvador, Panamá. Ellos no tienen un banco central como el que nosotros conocemos. En el caso nuestro, nuestro banco central, además de ser la institución emisora de dinero, tiene como objetivo mantener una inflación baja y estable.
Vaya palabras esas, don Walter. Baja y estable suena muy bien, suena muy para un programa, para un podcast, pero no me dice demasiado. ¿Qué podríamos entender como baja y estable? Porque todo depende, ¿no? Todo depende de algo. ¿Para quién es baja? ¿Para quién es estable?
Ya te pusiste quisquilloso. Lo de bajo
me hace
y estable,
falta café, don Walter.
Es correcto. Lo de bajo y estable dependerá de la meta de inflación que tengan los países. En el caso nuestro, baja y estable es una inflación que se mantenga en promedio en 3%. Sin embargo, hay un rango de tolerancia que el Banco Central ha establecido que es más o menos 1% en el mediano plazo. Entonces, el rango de tolerancia va del 2 al 4%, pero el objetivo como tal es que la inflación esté en el 3% o alrededor del 3% en el mediano plazo, que es 2 años.
¿Y de dónde sale ese 3%? Porque si lo pensamos, evidentemente sería mucho mejor para el país estar en 2 o en 1. ¿Pero por qué un 3?
Sí, en términos, y esto es sumamente interesante, en términos de comercio internacional, lo mejor es que los países tengan una inflación bastante similar. Entonces, claro, vos tenés razón, a todos nos gustaría una inflación menor del 3, aunque en realidad 3 ya es una inflación baja. Como diría mi papá, eso es gula. Ya por debajo de 3 es una inflación muy, muy, muy baja, porque 3 ya es una inflación baja. Ahora, como decís vos, ¿de dónde sale? Nosotros tenemos 12 socios comerciales que son los más importantes. La proyección de inflación de esos socios comerciales en conjunto es un 3%. Entonces, la idea del Banco Central es que nosotros tengamos una inflación muy similar a la que en promedio tienen nuestros socios comerciales.
A ver, volviendo a mi pregunta del 1 y 2, ¿es posible o es algo exageradamente difícil si ya 3 es una inflación baja?
Bueno.
¿O debería pasar algo, un accidente financiero global para que suceda? ¿O qué? ¿Qué sé yo?
Sí se puede tener una inflación del 1, sí se puede tener una inflación del 2, sí se podría tener un objetivo. Lo que pasa es que el Banco Central anda detrás de la simetría. Entonces, que Costa Rica tenga una inflación similar a la de sus socios comerciales. ¿Por qué? Porque si Costa Rica tiene una inflación del 1 y sus socios tienen una inflación del 3, a Costa Rica le va a salir más caro comprarle a ellos porque su propia inflación no le compensa con un aumento de precios para poder pagarlo de ellos. Y si tenemos una inflación del 4% y nuestros socios una del 3%, entonces es a ellos a los que les sale muy caro comprarnos. Por eso se necesita una simetría. El día de mañana, si nuestros socios llegan a tener una inflación del 2%, Ahora, muy posiblemente nuestro banco ajuste la meta, sí.
Don Walter, en episodios anteriores nos contabas que para poder lograr el objetivo, el Banco Central utiliza la TPM o la tasa de política monetaria. Esto sigue siendo así, ¿no?
Sí, señor, correcto. Sigue siendo así. Esa es su herramienta más importante.
¿Y de qué manera la tasa de política monetaria logra afectar o modificar la inflación? Es decir, ¿el Banco Central la puede mover de aquí para allá, pero después qué pasa?
Entra en funcionamiento el engranaje. El engranaje lo conocemos en teoría como el canal de transmisión. Es como lo que vos has visto y lo que quienes nos escuchan han visto, una fila de fichas de dominó. Entonces se golpea la primera y eso tira la segunda y va botando la tercera y las demás van cayendo en fila. Así sucede con la política monetaria.
Y para el Banco Central, ¿cuáles serían esas fichas de dominó?
Muy bien. El proceso es simple de explicar, pero es relativamente complejo de implementar. Primero, el Banco Central establece la meta de inflación, que repito, actualmente es un 3%. En segundo lugar, mueve la TPM en la dirección que se requiera. Este movimiento de la TPM va a afectar el tipo de cambio y las tasas de interés de todo el sistema financiero. ¿Por qué el tipo de cambio? Porque dependiendo del movimiento de la tasa de interés, el inversionista puede preferir invertir más en dólares o más en colones. Y las tasas del sistema financiero se ven afectadas porque los intermediarios ajustan sus tasas de inversión y de crédito en la misma dirección que se ajusta la TPM.
Uy, toda esta explicación, don Walter, todos estos elementos, ¿cómo afectan al final a la inflación?
Muy bien, la inflación es el último punto que se ve afectado. En el camino, todos estos determinantes la van a ir afectando a través de influenciar la demanda interna y de influenciar las expectativas de inflación. Esto poco a poco va influyendo a la inflación subyacente y al final, que es lo que nos interesa, afecta la inflación al consumidor.
Entonces hay dos tipos de inflaciones, podríamos verlo de esa manera. A ver, si me las explica bien clarito, don Walter, ¿cuáles son?
Claro, en realidad son muchas, hay muchísimas inflaciones, pero en lo que nos interesa hoy, sí tenés razón, hay dos. La inflación al consumidor, que es la que se mide viendo el cambio porcentual en el índice de precios al consumidor, es la más conocida, es la más usual. Y normalmente en charlas anteriores yo la he mencionado como inflación general. La inflación subyacente lo que hace es quitar del índice de precios al consumidor los precios más volátiles, es decir, los precios que se mueven más. Y también los precios que son fijados por instituciones como Arecep. Entonces, al final queda un grupo menor de precios que nos permite medir una inflación que se determina por la demanda del consumidor, que es lo que en definitiva busca afectar el Banco Central.
Y en programas anteriores, que recuerden que estamos hablando con don Walter Chinchilla y nos ha acompañado ya en un sinnúmero de episodios que ustedes pueden repasar en popularvalores.com. Pueden escuchar los programas anteriores de esa temporada y también de las temporadas anteriores. Hablaba usted, don Walter, sobre las materias primas cuando hablamos algún episodio de economía más global. ¿Allá afuera también tienen influencia sobre nuestra inflación?
Sí, vieras qué interesante, porque ese canal de transmisión que les expliqué hace unos segundos, digamos que forma parte del centro de la gráfica. Pero por fuera de la gráfica, por decirlo de alguna manera, están elementos internacionales que también pueden afectar el canal de transmisión. Por ejemplo, las tasas de interés internacionales, por ejemplo, el crecimiento de nuestros socios comerciales y finalmente el precio de las materias primas en los mercados internacionales.
Ese canal de transmisión se ve un poco largo. ¿Cuánto se espera, don Walter, que la tasa de política monetaria pueda impactar? ¿En cuánto tiempo podamos ver los efectos de la TPM? ¿Qué son meses, años?
Sí, bueno, en términos de meses, el Banco Central mueve la TPM y se espera que ese movimiento tenga efecto sobre la inflación en promedio entre 18 y 24 meses, es decir, entre año y medio y 2 años.
Ok, quedé igual con los números. ¿Eso es mucho o es poco? Porque aquí todo depende.
Sí, interesante. Es lo usual. Es lo usual. Hay estudios a nivel internacional, no solamente en nuestro Banco Central, a nivel internacional hay estudios que verifican que esa suele ser la velocidad en condiciones normales, ¿verdad? En condiciones normales, si hay eventos como un accidente, como decís vos, uh-huh, una escasez repentina o una sobreabundancia repentina o un cambio climático que genere desastres naturales repentinos, podría ser que la inflación tarde menos en llegar. Y entonces la inflación se vea afectada en un tiempo más largo. Por eso te digo, 18 o 24 meses es en promedio.
Uh-huh. ¿Es normal que el Banco Central mueva la tasa de política monetaria seguido? Por ejemplo, don Walter, que la mueva en enero, la TPM, uh-huh, y luego en marzo de nuevo la mueve. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Y si sucede en algún momento?
Sí, claro que sí sucede. De hecho, quienes nos escuchan recordarán que el Banco Central empezó a bajar la tasa de política monetaria en marzo del 2023, pero ahora en el 2024 ya llevamos varias reuniones en que no la mueve. Sí ha sucedido en que la mueva en dos reuniones seguidas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los efectos, para seguir con el ejemplo que vos me pones, el efecto de marzo se traslapa con el efecto de enero. Y por así decirlo, empezamos a contar de nuevo los 18 o 24 meses. En enero se empezaron a contar, pero como hubo movimiento en marzo, se vuelven a empezar a contar.
Ok. Uh-huh. ¿Y cómo decide el Banco Central cuándo moverla? ¿De qué depende?
Ok. Ahí es donde entramos al pensamiento del Banco Central.
Vamos a la mente, ahora sí.
Sí, ahora sí. Hemos estado en el contexto. ¿Cómo piensa el Banco Central? El Banco Central piensa a través de modelos de pronóstico para la economía. El banco tiene un modelo que ellos llaman modelo de proyección trimestral de la economía y ellos usan ese modelo, por ejemplo, para proyectar el comportamiento de la actividad económica. Pero dentro de ese modelo también utiliza ecuaciones para pronosticar la inflación a 2 años plazo. Entonces va a depender de esos pronósticos. Por ejemplo, si el pronóstico es que la inflación va a subir y se va a salir del rango de tolerancia, es decir, va a quedar por encima del 4%, es muy probable que el Banco Central suba la TPM para que eso no suceda. Uh-huh. Si el pronóstico es que más bien la inflación va a estar estable dentro del rango de tolerancia, cerquita del 3%, la probabilidad es de que la TPM se mantenga. Uh-huh. Y si el pronóstico, que es el único escenario que nos queda, es que la inflación va a bajar y se va a salir del rango de tolerancia por debajo del 2%, entonces la probabilidad es de que el Banco Central más bien baje la TPM.
Uh-huh. Y esto, por supuesto, que tiene mucha repercusión con los inversionistas, ¿no? Que tienen los ojos en Costa Rica. ¿Y qué hará el Banco Central? De pronto, tasas de interés van a estar más altas o más bajas.
Uh-huh. Exacto. Como decía hace un ratito, al afectar el tipo de cambio, el Banco Central puede terminar provocando que los inversionistas prefieran invertir en dólares o prefieran invertir en colones. Como estamos en una economía en colones, pensemos en términos de nuestra moneda. Esas decisiones de inversión van a verse afectadas dependiendo del perfil y los objetivos del inversionista. En términos generales podemos verlo así. Lo vamos a ver en términos generales porque en definitiva las decisiones dependen de cada persona, uh-huh, y de sus objetivos y su perfil. Pero si se espera que la tasa de interés vaya a subir, eso significa que el precio de los títulos valores en colones va a bajar. Entonces, tal vez lo mejor sea vender los títulos valores en colones antes de que baje el precio. ¿Por qué? Porque así vamos a tener fondos para comprar los títulos cuando estén más baratos que ahora y estén ofreciendo mayores rendimientos. Si se esperara lo contrario, es decir, que la tasa de interés vaya a bajar,
los títulos suben.
Esto significa, correcto, que los precios de los títulos van a subir. Entonces, mejor.
Y no lo suelte.
Mejor, no, no lo suelte, ni lo suelte, no. Más bien compre todos los que pueda. Sí. Compre todos los que pueda para más adelante venderlos a precios más altos y así hacer ganancias de capital y obtener mayor rentabilidad. Recuerden que siempre, en último análisis, el mercado de valores es un mercado como cualquier otro. Comprar barato, uh-huh, para vender caro.
Sí, y bueno, hay mucha gente también que está pensando en sí o no buscar un préstamo, un crédito, y hay gente que ya lo tiene. ¿Qué va a pasar ahora?
Ok, esa es otra de las preguntas frecuentes en las charlas y las preguntas que la gente suele hacerle a uno. ¿Me endeudo?
¿Es el momento para endeudarme exacto, este o me espero?
Exacto. Y la pregunta que sigue es, ¿en dólares o en colones?
Y bueno, la respuesta del especialista, ¿usted gana en dólares o en colones?
Es correcto, sí. Es correcto. Has aprendido mucho.
Un poquito, ya llevamos rato aquí.
Sí, has aprendido bastante. Un día de estos vas a dar la charla, vos. En términos también generales, si las tasas van a subir, tanto el que tiene el crédito como el que lo va a sacar, tiene que saber que el costo de ese crédito también va a subir, porque las tasas son variables. Si las tasas van a bajar, el que tiene un crédito debería saber cuál es la tasa piso. Recordemos que cuando firmamos un préstamo, hay una tasa por debajo de la cual el préstamo nunca va a bajar. Esa se llama tasa piso. Y que eventualmente podría ser que su costo del crédito llegue ahí y ahí se quede por un tiempo. El que va a sacar un préstamo debe saber que la primera tasa que pague muy probablemente será su tasa piso. Y si las tasas están bajando en el momento en que saca el préstamo, es posible que se quede ahí por un tiempo.
Y que se espere que podrían subir más adelante.
Más adelante. Por eso
o que de seguro van a subir, ¿no? Si está en el piso.
Es que lo que está en el piso es la tasa del crédito, no la tasa de la macroeconomía. Uh-huh. La tasa del crédito. Ya por haber llegado al piso, sí, lo único que queda es que algún día vuelva a subir. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso el que tiene préstamos debe darle seguimiento a la economía, a la inflación y al Banco Central, porque eventualmente eso puede provocar movimientos en su crédito.
Muy bien. El episodio número 8 de Su Date con los Números es sobre cómo piensa el Banco Central con toda la información y la manera tan buena que tiene don Walter Chinchilla para explicarnos cómo piensa el Banco Central. Repasada este episodio y los demás, recordá, en popularvalores.com. Don Walter, muchas gracias.
Y recuerden también que en Spotify tenemos nuestro canal. Ahí pueden encontrar el Date con los Números y ahí se encontrarán todos los episodios. Gracias, Jorge. Gracias a quienes nos escuchan. Que Dios los bendiga.
Igualmente, don Walter, será hasta la próxima. Nos escuchamos.